Queridos hermanos en Cristo, he preparado esta homilía en el contexto de la publicación de la tercera encíclica del Papa Francisco en Asís el 3 de octubre del 2020, víspera de la fiesta de San Francisco de Asís. La encíclica se titula Fratelli Tutti, o Todos Hermanos en italiano, y se centra en la fraternidad y la amistad social, dado que gran parte del contenido de la encíclica aún no estaba disponible durante la redacción de esta homilía, he optado por reflexionar sobre un tema relacionado, y es la prevalencia de la violencia. Este tema está inspirado en las tres parábolas de la viña que hemos escuchado estos últimos tres domingos, mientras que los dos parábolas anteriores se centraban en el trato justo y compasivo del propietario de la viña con los trabajadores de la viña. La tercera parábola de hoy refleja los tratos de algunas personas contra el propietario de la viña. Un terrateniente arrendó su viña a unos labradores, quienes, cuando llegó el momento del ajuste de cuenta, golpearon, apedrearon y mataron a los sirvientes del terrateniente e incluso mataron a su hijo. Hay un elemento nuevo sorprendente en esta parábola que está ausente en las otras dos anteriores, y esa es la violencia. En realidad, esta parábola resume toda la historia de la salvación, y es más importante aún que hace una clara referencia a la vida y el ministerio de Jesús tal como se desarrolló en la historia humana. Jesús se convirtió en víctima de la violencia más brutal. Esta es una homilía sobre la violencia. Como cristianos que comprenden las implicaciones de la violencia institucional, coordinada y sin sentido contra Jesús y los primeros cristianos, imagino que tenemos un disgusto especial por la violencia, ¿no es verdad? Y aquí están mis tres puntos para el día de hoy. Primero, violencia en la Biblia. Desafortunadamente, la violencia está entretejida con bastante fuerza en la historia bíblica. Muy temprano en Génesis, el violento asesinato de Caín sirve como una advertencia de que el resto de la historia de la humanidad no será pacífica. Y la advertencia sonó verdadera. A veces debido a la violencia ejercida contra el pueblo de Dios y a veces porque el pueblo de Dios la inició. Las escrituras judíos cristianas están marcadas con violencia. La historia del Éxodo y la historia de la llegada final del pueblo de Dios a la tierra prometida están impregnadas de violencia. Y tengo que admitir que cada vez que se lee la historia de la muerte de miles de egipcios, en cada vigilia pascual, me estremezco un poco. No es que no me guste o no me regocije de que el pueblo de Dios se haya salvado, sino que la historia bordea la glorificación de la violencia. A menudo es fácil olvidar la historia detrás de la historia y comenzar a tolerar y justificar la violencia. En contraste, la historia del Nuevo Testamento me enorgullece mucho de mi fe. Mientras que la violencia también ocupa un lugar destacado en la historia del Nuevo Testamento, en la masacre de los niños por Herodes, en la decapitación de Juan por parte de Herodes y en la muerte violenta de Jesucristo, Jesús y sus seguidores nunca recurrieron a la violencia. La única vez que Pedro desenvainó su espada, Jesús lo reprendió para que la volviera a poner en su vaina. Hasta la conversión de Constantino en el año 314 d.C. y la fusión final del cristianismo y el imperio romano alrededor del 380 d.C., no hay un solo caso en el que, a pesar de la persecución y la violencia contra él, los cristianos reunieran ejércitos, fabricaran armas o hicieron la guerra contra sus enemigos, incluso en defensa propia. La historia del Nuevo Testamento es una historia de amor, de paz, de compasión, no represalias y de buena voluntad. Segundo, la visión de Dios es la paz. Mientras que la violencia, tanto contra el pueblo de Dios como por el pueblo de Dios, ocupa un lugar destacado en la Biblia. Hay una amplia evidencia de que un mundo violento no era la visión original o la última visión de Dios para la creación, para el mundo y los que lo habitan. La primera lectura del día de hoy de Isaías, por ejemplo, termina con estas palabras: la viña de Yahvé de los ejércitos es la casa de Israel, y el pueblo de Judá es su planta querida. Buscó juicio y he aquí derramamiento de sangre. Buscó justicia y he aquí que escucha clamor. La visión de Dios es de juicio y justicia correctos, no de derramamiento de sangre y de clamor. No podemos olvidar ese famoso pasaje de Isaías donde la promesa de Dios, el Mesías, establece esta visión: convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Una nación no levantará espada contra la otra, ni se entrenarán para la guerra. Sí, la visión de Dios es para un mundo donde el lobo será huésped del cordero y el leopardo se acostará con el cabrito. El becerro y el cachorro de león pastarán juntos, con un niño que los guiará. La vaca y el oso pasearán, sus crías se echarán juntas, el león comerá heno como el buey. El niño jugará junto a la guarida de la víbora y el niño pondrá la mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo momento mi santo monte, porque la tierra se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. El Mesías prometido por Isaías se llama Consejero Maravilla, Dios Héroe, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús ciertamente vino como el Príncipe de Paz, no solo para los seres humanos, sino para toda la creación. Gloria a Dios en las alturas, cantaron los ángeles en su nacimiento, y en la tierra paz, sobre los que su favor descansa. La tradición católica, mis queridos hermanos, sobre la guerra y la paz se ha construido maravillosamente sobre el Evangelio de la paz. Si San Agustín y más tarde Santo Tomás de Aquino desarrollaron la teoría de la guerra justa, fue más para limitar los estragos de la violencia y la guerra para promoverlos. A lo largo de la década del 60, los papas Juan XXIII y Pablo VI proclamaron en Pacem in Terris, Gaudium et Spes, Populorum Progressio, que la paz no puede existir donde hay injusticia, desigualdad, sed de poder, carrera armamentista, búsqueda de ganancias sin fin. Donde quiera que se haga caso omiso del mandamiento de amar a nuestro prójimo, no puede decir con razón que tengamos paz. Ciertamente, no es la paz que Dios quiere para nosotros. Más recientemente, el Papa Francisco nos ha recordado enfáticamente una vez más que cuidar de la creación y destruir cruelmente los recursos de las naciones y comunidades más pobres también se interpone en el camino de la verdadera paz. ¿No es cierto, mis queridos hermanos, que los cristianos imaginamos el cielo como un estado de paz eterna? Cada vez que oramos, venga a nosotros tu reino, es un anhelo de que la justicia, el amor, la paz y la bondad del cielo estén presentes en la tierra. La violencia que vemos y experimentamos en el mundo y nuestra nación hoy en día es radicalmente contraria al evangelio de la paz y la oración de Jesús por la venida del reino de Dios. Tercero, ¿qué hace un seguidor de Jesús? Cuando las generaciones futuras lean la historia presente, tal como la registran los historiadores, ¿cómo se leerá? ¿Será que podrá leerse como se leen las historias de los siglos XIX y del siglo XX? A medida que leemos la historia de los últimos siglos, leemos sobre la violencia de la esclavitud, la violencia contra las mujeres, el auge del fascismo, el antisemitismo y las dos guerras mundiales resultantes. La Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la violencia de la limpieza étnica y la finalización violento del colonialismo en varias partes del mundo. Sí, hubo algunas chispas que encendieron la esperanza de la paz, como en la caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, los tratados de paz nuclear global. Sin embargo, todo el proceso logrado ha sido desperdiciado por renovados movimientos nacionalistas y fascistas en todo el mundo. Hoy en día, ni siquiera una pandemia mundial que ha afectado a 30 millones de personas y ha matado a más de 1 millón de personas tiene la capacidad de unir a la humanidad. La violencia contra la naturaleza y la creación, la violencia contra la vida humana inocente incluso en el útero, la violencia contra las familias inmigrantes, la violencia contra las mujeres, la violencia racial institucionalizada, las guerras inútiles, la violencia armada y la violencia por motivos políticos continúan devastando nuestro mundo y nuestra nación. ¿Qué hace entonces, mis queridos hermanos, un seguidor de Jesús? Con demasiada frecuencia veo a cristianos y católicos comprometiendo abierta y voluntariamente el evangelio de la paz y sucumbiendo a la política del odio, la violencia y la guerra. ¿Por qué necesitamos otra ideología cuando tenemos al evangelio? Me parece que muchos católicos quieren servir a dos maestros, el que cuelga de la cruz y el que crucifica a otros. Los cristianos y los católicos a menudo usan una cruz alrededor de su cuello mientras sostienen un arma en las manos. En este punto de la escritura de mi homilía, mis queridos hermanos, dejé volar mi imaginación. Si Jesús viviera en nuestro mundo de hoy, ¿qué predicaría? ¿Qué diría Él? ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo se desarrollaría hoy la parábola de la viña? ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Este es mi temor, que volvamos a crucificarlo una vez más. Digo esto porque, a pesar de la muerte violenta de Jesús, el mundo y muchos católicos no han renunciado a la clase de violencia que lo mató a él. Todo acto de violencia que daña, destruye o mata a otro es la violencia que se le hace al mismo Jesucristo. Y todavía aún eso no nos disuade. La parábola de los labradores nos invita a reflexionar sobre la violencia ejercida no solamente contra Jesús, sino la violencia que sigue asolando nuestra sociedad y nuestro mundo. Les insto, les exhorto a todos los católicos en todas partes del mundo a que eviten la política de la división, de odio, violencia y guerra. Más bien, mis queridos hermanos, sigamos a Cristo de manera radical e intransigente. Y entonces, como dice San Pablo en la segunda lectura del día de hoy, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No puedo imaginar que la fraternidad y la amistad social que el Papa Francisco pide en la encíclica Fratelli Tutti no sea también un llamado a un mayor amor, paz y buena voluntad. Que así sea.